Siendo las 10 horas con 16 minutos, nos reunimos el día de hoy, jueves 23 de septiembre del 2021, en la sala 7 del hemiciclo, en la planta baja del recinto oficial de la Cámara de Senadores, a efecto de llevar a cabo la décima reunión ordinaria de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Sean todos y todas bienvenidas. Le solicito a nuestra secretaria de la Comisión, Lupita, si nos informa si hay quórum reglamentario para iniciar la sesión.
¿Cómo no, Presidenta? Tenemos ocho senadores, senadoras, por lo que hay quórum, Presidenta.
Muchas gracias. Agradezco a ustedes asistir a esta reunión de trabajo y saludo a quienes nos ven o nos verán a través del canal del Congreso y a quienes lo harán a través de redes sociales, por todas las que se comparte este evento. También quiero saludar de manera muy afectuosa a la senadora Estrella Rojas Loreto, que nos está acompañando. Ella se incorpora con nosotros a esta Comisión de Cultura, igual que la senadora Claudia Ruiz Massieu. Bienvenidas, muchas gracias por ser parte de esta comisión. Asimismo, saludo a senadoras y senadores quienes se reincorporan a nuestra comisión al inicio de esta 65ª legislatura, Gloria Elizabeth Sánchez, Verónica Delgadillo, gracias Vero, Verónica Noemí Camino Farhat y Víctor Oswaldo Fuentes. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente. En virtud de la existencia de quórum, para continuar con la presente reunión y que con anterioridad a esta fecha se distribuyeron los proyectos de dictamen a los integrantes y el orden del día correspondiente, solicito omitir su lectura y someterlo a consideración de los integrantes de nuestra comisión. Senadora Lupita.
Sí. Por instrucciones de la Presidencia, someto al orden del día a la consideración de los integrantes de esta comisión. Los integrantes que lo aprueben, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Bien. Somos ocho. Por unanimidad, queda aprobado.
Gracias, senadora. Tenemos la discusión de seis dictámenes con la intención de desahogarlos este día. Entonces, propongo a los integrantes, salvo que algún legislador quiera hacer uso de la palabra, que por supuesto está abierta, se dé una breve exposición de los tres dictámenes, que son minutas recibidas de la Cámara de Diputados, y procedamos a la votación de cada uno de ellos. Posteriormente, propongo que desahoguemos en un solo acto los dictámenes con punto de acuerdo, en virtud de que el pasado lunes se sostuvo una reunión virtual con los asesores de sus oficinas para recibir las observaciones que ustedes nos mandaron y también sus comentarios. Entonces, como primer punto, tenemos la aprobación del acta de la sesión pasada del 18 de marzo y la presentación del programa anual del trabajo, que salvo algún senador quiera comentar algo, lo someto a consideración delante de todos y de todos ustedes. Senadora Lupita.
Yo quiero decir algo sobre el dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Pero todavía no llegamos.
Ay, perdón.
Ahorita nada más es la aprobación y vamos, si quieres, en orden de…
A ver, perdón.
Es la aprobación del…
Por instrucciones de la Presidencia, someto a votación esto que se acaba de leer, para ver si tiene aprobación por los presentes.
Sí,
sírvanse a manifestarlo.
Es la aprobación de la sesión anterior y nuestro trabajo anual. Gracias.
Está aprobado. Por unanimidad.
Gracias, senadora. Continuamos con los dictámenes y el primero, querida Lupita, es este de las Comisiones Unidas de Cultura, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta ley tiene como propósito la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La Cámara de Diputados propone llevar a cabo algunos cambios al texto aprobado por el Senado. Sin embargo, se mantiene la estructura normativa útil para el propósito general de la ley. Los cambios son los siguientes. Antes de leer los cambios, nada más les quiero comentar, es esta ley que hemos platicado muchísimo, que tiene que ver con la no apropiación, ¿no?, de todos los elementos que coloquialmente le llamamos plagio. Se tardó muchísimo tiempo en Cámara de Diputados, nos la regresan con algunos cambios, la gran mayoría son muy buenos, son positivos, y no se cambió la estructura, la litis, ¿no?, en la columna vertebral de la ley. Bueno, entonces, lo que cambia es, solicitan que sea una ley federal y no general, como originalmente se propuso. Cambia el concepto de elementos de cultura e identidad por el de patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se modifica la conceptualización de titularidad de derechos por propiedad colectiva. Se mejora la propuesta del registro público del patrimonio cultural indígena y afromexicano. Se ajusta el capítulo de procedimientos, que es un ajuste que nosotros mismos le propusimos a la Cámara de Diputados, nos hicieran favor de hacerla, porque como recordarán, esta es una ley nueva, sui generis, es una ley que vale la pena arriesgarnos por intentar el patrimonio, y si como un laboratorio encontramos que hay cosas ya en la práctica que se deban cambiar, pues para eso nos quedan 3 años. Muchas gracias. Y ahora sí, si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra.
Yo la pido, por favor. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Estimada presidenta, compañeras y compañeros senadores, expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es una deuda con estas comunidades. Con ello se establece con toda claridad su derecho a la propiedad colectiva como nueva rama de la propiedad intelectual y salvaguarda su identidad y patrimonio cultural. La presente ley protege jurídicamente el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades, su legado mantenido por generaciones, así como su sabiduría y expresiones. Porque la apropiación indebida, el plagio de estas expresiones, que por años han sido reproducidas y utilizadas sin su consentimiento, con fines de lucro, debe ser detenida y sancionada. Por fin, a este abuso sistemático, poner fin a este abuso sistemático es detener la discriminación estructural, es romper con la opresión y reivindicar la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Celebro y saludo a todas y todos los creadores de arte indígena y afromexicano que alzaron la voz, exigiendo un alto al abuso y abuso de su patrimonio. Sé que esta ley será un punto de inflexión para que logremos implementar una relación de respeto donde el uso regulado, los contratos y convenios con terceros se den en los términos que determinen las y los artistas de los pueblos y las comunidades. Que este sea el inicio de un acercamiento, de una comunicación considerada y continua entre las partes. Tenemos que garantizar el respeto a la cosmovisión de los pueblos y comunidades. Y desde ese respeto, la integren en sus reproducciones para el beneficio mutuo, en lugar de reproducirlas burdamente para beneficio de sus bolsillos. Muchas gracias.
Gracias a usted, senadora Pita. ¿Alguien más quisiera participar? Adelante, senadora Celeste.
Muchas gracias, presidenta. Y bueno, pues nada más mi intervención va en el sentido de felicitarte por realizar y ser la principal creadora y que ha empujado esta ley, además de que con la emisión de esta ley se subsana la grave omisión legislativa que impedía reconocer, proteger y defender los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? De verdad, creo que también aquí se da un gran paso, no solamente tomar el patrimonio cultural de la población indígena, sino también de la población afromexicana que siempre había estado invisibilizada, ¿no? Y que gracias a los cambios que has hecho, a la armonización que también has realizado, esto se ha dejado un tanto atrás y claro que se tiene que seguir trabajando en esto, pero pues creo que este es un muy buen inicio, ¿no? Y bueno, pues nada más recordar que el despojo del patrimonio cultural de cualquier pueblo también es el despojo de su identidad, ¿no? Y estamos buscando que esto quede atrás. Muchas gracias.
Gracias a ti, senadora. Pues, si ya no hay más participaciones, le pido… claro que sí, senador.
Igual, buenos días, compañeras senadoras. También reconocer, celebrar la expedición de esta Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Reconocer el trabajo de la Comisión de Cultura. Reconocer tu iniciativa por promover este tipo de leyes que de verdad significan la protección de la forma de vida, de la vestimenta, del quehacer de las bellas artes de nuestros pueblos indígenas y que por muchos años, en una lógica de mercadotecnia, han tratado de despojar esa identidad de nuestras comunidades. Tú recordarás que en días pasados dimos una batalla fuerte sobre el tema de unos gabanes de Charapan, Michoacán.
Así es.
También el tema de que estos días que subiste en las redes sociales de una marca de tenis que está…
Adidas, que plagió.
Que está plagiando también a otra comunidad de su quehacer artístico. Y creo que podemos ponerle salto desde el Senado de la República a estos plagios, a este robo intelectual artístico de nuestras comunidades indígenas, porque es nuestra forma de vida, porque es nuestra identidad, porque es nuestra historia. Y no es una mercancía que cuando se mercantiliza, se vulgariza, se rompe la misticidad que guardan los pueblos para ciertas tradiciones, costumbres. Y que bueno, yo felicitarte también en lo personal del gran trabajo que has hecho, señor. A ti y a la comisión. Yo les felicito. Solamente eso, gracias.
Muchas gracias. Pues en efecto estamos muy contentos porque ella es una ley con dientes, como siempre lo comento. Es muy necesaria la ley de indautor. Ya logramos que se quitaran de la condición de dominio público, que así se encontraban todos los elementos. Fue un gran paso, fue una gran piedra que quitamos del camino, pero hacía falta una ley robusta que realmente acompañara y protegiera muchos temas más y no nada más la cuestión del permiso. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho sus comentarios. Ahora sí, senadora Lupita.
Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen puesto a consideración de los integrantes. Quien lo apruebe, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado, presidenta.
Muchas gracias.
Por mayoría.
Continuamos ahora con la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos en relación con el plan de manejo y operación para las zonas arqueológicas que resultan útiles para la prevención de acciones y afrontar afectaciones relacionadas con el desarrollo humano, la invasión de predios, los flujos turísticos, la solicitud de usos y aprovechamiento, el riesgo de las contingencias ambientales, climáticas y telúricas, entre otros. Proponemos la elaboración de planes de manejo y operación específicos para cada una de las zonas arqueológicas abiertas al público. La idea es que la protección jurídica de la zona, la investigación, la visita pública, la prevención en contra de desastres naturales, entre otros temas, esté planificada y con independencia de quien administre el lugar, haya un plan para saber qué hacer en cada caso. En pocas palabras, si se cambia el director de la zona arqueológica o el investigador, Necesitamos que haya un plan de desarrollo para saber hacia dónde va y que no la nueva persona eche atrás todo el trabajo previo y no se tome en cuenta. De eso se trata. Si algún senador o senadora quiere participar. Entonces, senadora Lupita, sí, le pido solicitar la votación.
Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen puesto a consideración de los integrantes. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, presidenta.
Muchas gracias. Seguimos con el tercer dictamen y último de las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 7 de abril del 2021. La minuta propone modificar la graduación de la multa por sustracción de bienes culturales, en especial los bienes históricos o también llamados de arte sacro. Quiero decirles que al devolver la minuta es porque encontramos varias imprevisiones que fueron comentadas previamente en nuestros grupos de trabajo con asesores. Les comentaré algunas de ellas. Uno, que el delito ya está tipificado y se pretendía modificar el tiempo de la condena en prisión y la multa, elevarlo de 3 años como mínimo a 5 años. En el primer caso, se elevó tanto la condena mínima que se invalidó la posibilidad de que quienes no fueran reincidentes o incurrieran en esta pena por alguna ignorancia, porque no tenían ni siquiera idea de que esto era un delito, ¿no?, o por cualquier otro motivo, no pudieran gozar de la prerrogativa de conmutar su pena para que la sentencia la puedan llevar en libertad, lo cual es posible cuando la pena mínima es menor de 4 años. El segundo caso es al transitar de la multa de las sumas, resultó mucho menos onerosa que la ya expresada en los días de multa. Son los dos cambios que están. Entonces, uno, al revés, se va a la baja la multa, y el otro, al subir la pena. Yo creo que todos los que sabemos y convivimos con nuestros paisanos, paisanas de comunidades, muchas veces se encuentran piezas arqueológicas, alguna cosa ahí que estaba viejita desde su propia casa porque el abuelito era el que cuidaba la iglesia, y realmente no tienen esta conciencia de que están haciendo un delito. No lo están haciendo de mala fe. En sus propios terrenos, al arar, encuentran cosas y pues son de ellos. Para ellos les pertenecen. Entonces, nos parece injusto que se suba a la pena mínima porque no podrían transitarla en libertad. De eso se trata. Sí, senadora. Senadora Verónica, adelante.
Presidenta, coincido mucho con usted. En el caso de Yucatán, como usted sabe, ahí nada más le rascas tantito y salen figuritas. Si hay un montículo de repente en tu propiedad, pues lo piensas 2 veces antes de tocarlo, precisamente porque lo primero que se hace es el aseguramiento del lugar, se traza un perímetro y bueno, ya no puedes hacer uso del lugar. Y si a eso, si el tema de que, bueno, entendemos, porque pues nos ha sucedido a mí en alguna propiedad de la familia, entendemos que tienen que hacerse las investigaciones, el proceso que se tiene que llevar a cabo, el levantamiento de todo lo que ahí se puede encontrar. Dices, bueno, es un tiempo. Claro. En algunos casos son meses, en otros casos pueden llegar a ser años, pero bueno, creo que eso es suficiente como para que encima, si no sabes, te pongan un castigo. En el caso pues de las zonas que están más cercanas a las ciudades, bueno, la gente tiene más conocimiento. Pero como tú bien acabas de decir, en el campo, en los lugares donde ahí están los vestigios, sería una injusticia y no tendríamos forma ni siquiera nosotros de poder defender a la gente. Entonces, respaldo por lo consiguiente tu propuesta.
Muchas gracias. Gracias, Vero. Gloria, Víctor, bienvenidos. Bueno, pues si están de acuerdo, entonces le pido a la senadora Lupita si nos apoya con la votación.
Por instrucciones de la Presidencia, someto a votación el dictamen puesto a consideración de los integrantes. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría.
Muchas gracias, senadora. Finalmente, tenemos tres dictámenes con punto de acuerdo y, si les parece, como lo propuse al inicio, podemos dar lectura a la parte resolutiva de cada uno de ellos y someterlos a votación en conjunto, por lo que le solicito a nuestro secretario técnico nos apoye con su lectura.
Muchas gracias, senadora. Con mucho gusto. El primer dictamen es…
Creo que no se oye. No sé si está apagado.
Está prendido lo más que tiene.
Tiene…
Ajá,
sí, está muy… Hay que acercar con oculto.
Gracias.
Con el azul sí se escucha.
Es que si me quito uno, se quitan los dos. Bueno, el primer dictamen… es en relación con el punto de acuerdo sobre la protección al mariachi ante la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 presentado por el senador Jorge Alberto Galarza Villaseñor. El resolutivo que se propone definitivo es el siguiente. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Cultura implemente un programa de apoyo emergente para la protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes que incluya el mariachi ante la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. El segundo dictamen es en relación con el punto de acuerdo sobre la Escuela Nacional de Antropología e Historia presentado por el senador Ricardo Velázquez Mesa y con motivo de algunas materias que habían sido desaparecidas del programa de formación educativa. La parte resolutiva incluye tres dispositivos. El primero, el Senado de la República solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe sobre el estado que guardan los planes de estudio y materias optativas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia a establecer canales de diálogo permanente con la comunidad estudiantil y docente. Y tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para que destine los recursos necesarios a la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el fin de dar continuidad a los planes de estudio. El tercero de los puntos de acuerdo es en relación con el punto de acuerdo sobre los estímulos y apoyos económicos para el sector artístico y cultural del país durante la actual emergencia sanitaria presentado por la senadora Ruth Alejandra López Hernández. Tiene el siguiente resolutivo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Cultura, analice la viabilidad de implementar de forma extraordinaria estímulos y apoyos económicos para el sector artístico y cultural del país durante la actual emergencia sanitaria. Es todo, señora presidenta.
Muchas gracias, secretario Miguel Pop, muy amable. Senadora Gloria, ¿usted quiere tomar la palabra?
Sí, presidenta.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días.
Buenos días
a todos. Agradecerle de la convocatoria para esta nuestra primera reunión de comisión. Yo solo un tema en donde me salta una duda, donde habla del tema del mariachi. Creo que ya aquí lo expresó el secretario técnico, no es exclusivo para el mariachi. Sin embargo, solo se expresa o solo se redacta la palabra mariachi. Y creo que eso lo hace exclusivo, y al hacerlo exclusivo, lo hace discriminatorio del resto de artistas. Entonces, me explicaba ahorita mi secretario que pusieron lo del mariachi porque fue como el origen de la iniciativa.
Sí, claro. Así fue el punto de acuerdo.
Sin embargo, reitero, creo que es discriminatorio al escribir solo mariachi, porque al final del día, pues aquí está hablando de intérpretes, está hablando de artistas, y dejar mariachi solamente creo que es exclusivo y discriminatorio. Es mi punto de vista. Aún y el origen hubiese sido ese, creo que el hecho de que no venga cumple con el objetivo el senador José Alberto, digo, que se contemple a todos los artistas, a todos los intérpretes, con el compromiso que debe de tener el senador con el grupo de mariachis, me imagino, pero el hecho de que ya venga aquí de artistas e intérpretes o ejecutantes, pues cumple el senador con su compromiso que pueda tener con los mariachis, ¿no? Porque creo que si solo lo dejamos así, vendrá el reclamo de los demás. Y miren que aquí está una mujer extraordinaria en el tema de la música. Muchas gracias, presidenta.
Secretario.
Sí, nada más, senadora, el propósito precisamente sí fue originalmente el mariachi, venían otros resolutivos con relación al Museo del Mariachi y otras cosas que no son materia de, digamos, del Senado de la República, pero por eso le pusimos en la redacción que la Secretaría de Cultura implemente un programa de apoyo emergente para la protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes en general, y como especie que incluya, si quiere usted decir, también al mariachi, que incluya al mariachi ante la emergencia sanitaria, es decir, es general para todos los artistas y ejecutantes.
Hicimos un paraguas, pues, ¿no? Un paraguas amable, para no romper tanto el punto de acuerdo como se presentó, pero sí estamos incluyendo a todos.
Así rápido, perdón, presidenta. Yo estoy de acuerdo, creo que el compromiso del senador es con ese grupo, pero sí quiero que quede aquí en la comisión muy claro, pues, porque incluso el hecho de que diga que incluya es como que si en los mariachis no hubiese artistas, intérpretes o ejecutantes. Es decir, es como si lo hacemos cosa aparte. Nada más es una observación, pero me queda claro, pues, el senador José tiene un compromiso con ellos y quisiera él que quedara así redactado, pero creo que sobra, ¿verdad? Solo eso.
Gracias, pero sí no podemos quitar, ¿no?, el origen del punto, por eso hicimos este paraguas un poco más grande para que abarcara al resto de los artistas, pero respetando el punto de acuerdo de origen. Muchas gracias. Senadora Lupita, si nos apoya con la votación.
Sí, perdón, no vi. Por favor, claro.
A ver, Blanquita.
Bueno, solamente una observación. Sí, efectivamente, hay que respetar el punto de acuerdo del compañero porque es un punto de acuerdo. Solo es un punto de acuerdo que sabemos nosotros que son, ¿cómo dicen?, llamadas a misa. La verdad es que los artistas en México, ahora en el tiempo del COVID, los artistas, los artesanos, todos los miembros de la sociedad cultural sufrieron un gran golpe. Y aquí en este punto de acuerdo dice que apoyar, pero no especifica apoyar en cuanto a qué. Puede ser apoyo económico, puede ser apoyo de vivienda, puede ser etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no podemos modificar, como dice la compañera presidenta, es un punto de acuerdo que tenemos que respetar. Pero la verdad es que sí se sufrió por medio de la sociedad cultural. En el tiempo de COVID sufrieron muchísimo, incluso yo fui portadora de solicitudes a la Presidencia de la República porque los hijos de los artistas no tenían qué comer. Entonces, este es un tema que yo creo que, a pesar de que es un punto de acuerdo ahorita, sí lo podemos extender porque no sabemos el COVID hasta cuándo siga.
¿Podemos meter uno nuevo?
Exacto, y no sabemos otras contingencias que vamos a vivir, ¿no? Entonces, esta sociedad sí quedó muy relegada y nosotros como senadores sí tenemos que poner atención en este sector.
Sí, gracias. Vero.
Gracias. Gracias, presidenta. Un gusto estar nuevamente.
Qué bueno que regresaste.
Y un gusto saludarlas a todas y todos ustedes. Y primero que nada, yo quiero reconocer la buena disposición de los integrantes y las integrantes de esta comisión para sacar adelante el punto de acuerdo de mi compañera Ruth López por varias razones, porque creo que en una de las tantas cosas que estamos de acuerdo es que la comunidad cultural hoy vive una crisis al límite, ¿no? Y esto ha sido algo engendrado no solo por la pandemia, que provocó grandes estragos en todos los sectores culturales y sociales de nuestro país, sino también hay que recordar que el sector cultural ha sufrido grandes recortes año con año, año con año, y esto los ha afectado muchísimo. Por otro lado, no podemos olvidar que cuando hablamos de las personas, más bien de cultura, hablamos de personas, hablamos de familias, hablamos de gente que vive a través de la cultura y del arte. Y también la cultura en nuestro país, por supuesto que es un motor económico y es también un espacio que genera muchísimo empleo y también invita a la inversión. Eso por un lado. Y por otro lado, en medio de las crisis, también la cultura es un respiro para la humanidad, es un motor para poder mantenerse de pie. Si no fuera por la cultura y el arte en los momentos más difíciles, no habría ni siquiera un poco de luz para millones de personas. Entonces, entendiendo que es una fuente de empleo, entendiendo que también es un motor económico y de desarrollo y que también es un aliciente para el alma de las mexicanas y los mexicanos, valdría la pena preguntarnos por qué han estado tan abandonados, por qué les hemos dado la espalda o se le ha dado la espalda durante tantos años al sector cultural en México. Y yo solo quiero recordarles algo que está pasando, por ejemplo, en mi estado. En mi estado, en los últimos años, si comparan los presupuestos, se ha reducido en un promedio del 50%. Tan solo el último año, este año, comparado con el año que recibió más presupuesto en Jalisco, se recortó en 8 millones de pesos, lo que implica el 70% de la aportación federal en cultura. Entonces, si queremos que le vaya bien a nuestro país en todas las dimensiones, también tendríamos que estar apostándole a la cultura en todas las dimensiones, y esto es con inversión. Entonces, yo celebro este llamado que vamos a hacer a través de la comisión para que nos brinden información, ¿no? Que sea muy claro, que nos hablen con la verdad y que se pueda corregir el rumbo y que le podamos dar a la cultura el lugar que se merece en la sociedad, que creo que es todavía una deuda que tenemos. Y solo para terminar, quiero reconocer a mi compañera Ruth López por haber llegado a esta máxima tribuna del país, alzar con mucha valentía la voz y las exigencias de la comunidad cultural. Y me siento muy orgullosa del trabajo que ella hizo y, por supuesto, recordar que también es un compromiso que mi compañero Clemente y yo lo hicimos con la comunidad cultural en Jalisco hace varios años. Entonces, agradezco su buena disposición y ojalá que este sea un pasito más de los que tenemos que dar juntas y juntos para poner en el lugar el que se merece la cultura en nuestro país. Gracias.
Gracias a ti, senadora Verónica. Nada más les comento, la Secretaría de Cultura estuvo haciendo un gran esfuerzo. El primer problema al que se enfrentaron en la pandemia es que no existían un censo o un registro claro, ¿no?, de artistas. Entonces, por ejemplo, con los mariachis fue más sencillo porque tienen un sindicato. Entonces ya había una organización previa del cual se podía reconocer quiénes eran mariachis, quiénes no eran mariachis, ¿no? Aquí se toparon con una realidad que nos, ¿no?, nos sorprendió al mundo entero, para que decimos que ha sido el COVID, y sigue siendo, tristemente, porque sabemos que nuestros artistas, especialmente los que trabajan sobre un escenario, o sea, músicos, teatro y danza, son los últimos que siempre van a volver por el tema de que normalmente estos recintos son cerrados. O sea, este es un punto de acuerdo muy importante y les comento que la Secretaría de Cultura Federal, hemos estado muy cercanos a ellos, están haciendo un enorme esfuerzo por hacer un censo, por hacer un registro y tener como esta claridad de cuántos son, dónde están, cuántos son pintores, cuántos son cantantes, porque algunos están sindicalizados en la ANDA, en la ANDI, pero la gran mayoría, la enorme mayoría, son artistas independientes. Entonces, están en este esfuerzo, se los comento para que también nos quede un poquito de paz, que sí hay un avance desde el Ejecutivo para intentar un apoyo concreto. Adelante, senadora, gracias. Sí, con gusto.
Muy rápido, porque creo que bien vale la pena lo que comentaba aquí la senadora Verónica, del esfuerzo que han estado haciendo desde el grupo parlamentario para el tema de lo cultural, y escuchaba con atención porque efectivamente, bueno, hemos estado arrastrando lápiz desde hace ya 3 años con el tema del presupuesto, aunque no nos corresponde, sin embargo, lo hemos estado trabajando de la mano con los diputados, y efectivamente año tras año ha habido un recorte en el rubro de cultura. Creo que bien valdría la pena, presidenta, que más allá de si se manda el exhorto a la Secretaría de Hacienda, pudiésemos realizar una mesa de trabajo con la Cámara de Diputados en la Comisión de Cultura y la Cámara del Senado para poder hacer la suma de esfuerzos en donde sí venga etiquetado un programa, un recurso exclusivo para la reincorporación de todos los artistas y talentos posterior al COVID. Porque pues yo creo que lo hemos vivido todos, se acercan con nosotros no nada más cantantes, sino también quienes hacen teatro, quienes hacen pintura, quienes hacen escultura, porque ahora pues ya no había la exposición que que anteriormente existía, y creo que sería muy importante que pudiéramos sumar todos los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios que estamos o que conformamos la Comisión de Cultura en el Senado, y también platicar con los diputados de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Cultura para hacer la suma de esfuerzos en donde sí venga un rubro especial. A mí me queda muy claro del esfuerzo que está haciendo el gobierno federal en este censo, sin embargo, pues no podemos hacer un proyecto, un censo, si no hay recurso, o como para qué hacemos un censo si no hay recurso. Yo creo que sería importante que usted, presidenta, pudiera encabezar incluso esa reunión o ese encuentro que podamos tener de trabajo con la Cámara, puesto que usted es una expertise en la materia de cultura y pudiésemos generar esa sinergia para poder ayudar a tantísimos que fueron afectados ya casi a 2 años del COVID.
Claro que sí, senador. Retomamos su idea. Le agradezco mucho y con gusto la ejecutamos. Gracias. Senador, ¿quería usted la palabra?
Nos
retiramos. Sí. Pero entonces, ¿podríamos votar? Y ahorita comenta, senador. Nada más.
Lo votamos rápido.
¿Sí? ¿Sí? Y ahorita te doy la palabra.
En un solo acto que se voten.
Sí, bueno. En un solo acto.
Bueno, por instrucciones de la presidencia, someto a votación los dictámenes con punto de acuerdo puestos a consideración de los integrantes. Quienes lo aprueban, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado, presidenta, por unanimidad.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en un ratito. Los que son de mesa directiva, gracias. Las que son de mesa directiva. Bueno, ya no está solo, ya llegó el senador Víctor. Es que decía que hace rato que esto no era paritario, había puras mujeres y él. Adelante, Casimiro, nuestro senador de Michoacán.
Pues más bien el tema era ese, que nos apegáramos al punto de acuerdo. Ya no tiene caso, ya se votó. Pero retomando, pues si hablamos de cultura, pues hablamos de un esquema muy amplio, que no solamente tiene que ver con la música, tiene que ver con la elaboración de prendas. Es un esquema muy amplio. Por ejemplo, yo en Michoacán podría hablar de las compañeras, de las paisanas que se dedican a la elaboración de prendas y que durante esta pandemia también se sintieron abandonadas, no solamente por el gobierno federal, sino también por los gobiernos estatales que tienen sus secretarías de cultura y que pues voltearon a otro lado en el momento en que necesitaban ese apoyo. Pero bueno, ya no tiene caso hablar, o sea, ya se aprobó, pero sí, si quisiéramos platicarlo, si quisiéramos debatirlo en otro momento, pues podemos hacerlo.
Pero creo que vamos todos en el mismo sentido, sí, senador. Sí. Entonces, no su comentario abona.
Más bien, era pues al comentario que daban las compañeras, o sea, queríamos cerrar, pero bueno, ya cerramos.
Muchas gracias. Gracias por su disposición y por su comprensión, es que tienen que irse a mesa directiva. Está bien. Muchas gracias. Bien, pues. Ahora la que ya se perdió fui yo. Permítanme un momento. Aquí estoy. Aprobados los asuntos en cartera, se realizará el trámite correspondiente a las comisiones codictaminadoras para su discusión y, en su caso, aprobación. En el caso de las resoluciones con punto de acuerdo, se enviarán a la mesa directiva para su programación en el orden del día. En relación con el penúltimo asunto del orden del día, referente a asuntos generales, quiero comunicarles a los integrantes que, como es de su conocimiento, el informe de actividades de la Comisión Ordinaria de cada año se ejerció de ejercicio constitucional del Congreso de la Unión. Es una facultad de la Junta Directiva y, conforme lo establecido a la fracción 9 del artículo 129 del Reglamento del Senado de la República. Con ese motivo, me permito notificar que enviamos a sus correos electrónicos el informe correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª Legislatura y el informe de actividades de la 65ª, ¿no? que entregaremos con toda oportunidad a la mesa directiva para publicarse en la Gaceta del micrositio de la Comisión. Y hay un punto importante que es en relación al premio al mérito literario Rosario Castellanos, que como ustedes saben se generó hace muy poco, es una propuesta del senador Eduardo Ramírez. Y bueno, pues les informo a ustedes que una vez publicada la convocatoria el pasado mes de julio, recibimos un total de 85 postulaciones, 15 de las cuales cumplieron con todos los requisitos establecidos. Le pido al secretario técnico si nos puede comentar al respecto.
Sí, con mucho gusto, senadora. Bueno, estuvo la convocatoria abierta del 5 de julio al 15 de agosto. Recibimos muchas solicitudes de información, pero en términos sustanciales solamente hubo 15 postulaciones que cumplen cabalmente todos los requisitos. Un grupo de otras 7 postulaciones que rascan así los requisitos, que recordarán ustedes son relación de obras publicadas, premios y distinciones obtenidos en su trayectoria literaria, las referencias críticas sobre su obra de parte de ensayistas, así como las obras aquellas que hayan sido traducidas a otros idiomas. No son requisitos sencillos, pero como el premio tiene este título, Reconocimiento al Mérito Literario Rosario Castellanos, se trata de premiar, reconocer que el Senado de la República reconozca la trayectoria literaria de determinados personalidades que se han desarrollado y distinguido profesionalmente en esta actividad. Cerrada la convocatoria, tenemos estos datos que informó la senadora y se integró el jurado, el cual quedó conformado por la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, que es la titular de la Dirección de Literatura y Fomento de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Lucina Jiménez López, quien es la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, el promotor y editor Erza Arcázar, que es el representante del Fondo de Cultura Económica, y tenemos un representante más, que es el maestro Eduardo Matos Moctezuma, que es un destacado arqueólogo mexicano y además miembro del Colegio Nacional. Integra finalmente este jurado por disposición del decreto la presidenta de la Comisión de Cultura, y una vez que este jurado ya tiene los materiales a su disposición, hablamos con ellos recientemente, se presentarán a una reunión o haremos una reunión virtual para que se elija la terna de candidatos que van a ser propuestos al Pleno del Senado de la República para que se elija a la persona que va a ser merecedora de este reconocimiento. En eso está el premio.
Gracias, secretario. Entonces, pues, de quienes cumplen, ¿no?, las características que estaban planteadas, estas 5 personas, entre las cuales yo también estoy contemplada, seleccionaremos 3 y el Pleno definirá quién se lleva este premio al mérito Rosario Castellanos. Pues, ¿alguien más que quiera hablar en algún asunto general?
Yo sí. Quiero felicitar a nuestra presidenta de Cultura por su próximo informe, que será el viernes, y también por su gran trabajo al frente de esta comisión.
Muchas gracias, Lupita. Gracias. Bueno, pues les informo a todos los presentes que hemos agotado los asuntos programados para la presente reunión y, siendo las 10:59 de la mañana, agradecemos su asistencia y deseamos que tengamos un gran día. Gracias a todos y a todas. Gracias a quienes nos acompañaron. Hoy fue larguísimo, normalmente lo hacemos.
Sí, dijiste 25.
Nos vemos en el pleno.
Sí, ahí vamos.